Y para ponerte de buenas, bueno, pues concentra tus energías para que hagas frente al desafío de cada momento. Vive a plenitud, amando de manera comprometida lo que haces y a quien eres, a quienes sirves y a quienes te sirven, a quienes te aman y a quienes te odian. No eches a perder con resentimientos el día de hoy. Vive y disfruta el placer de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, amando, sirviendo y compartiendo. Y no te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el son del maracumbe. En este mes de septiembre, el maracumbe es una canción tradicional de nuestro querido México.
Este es el maracumbe.
Iniciamos esta segunda semana del mes de septiembre. Oye, 9. ¿Cómo estás,
Alonso? Muy bien, Lucía, muy contento. Más patriotas no se puede. O sea, por supuesto. No están, o sea, yo me estoy haciendo verde de un lado, rojo del otro. El evento.
El evento, queremos agradecer muchísimo a todos los que estuvieron el día de ayer con nosotros. Así en es. Este evento, el orgullo de ser mexicano, todo un éxito. Muchísimas gracias. Es importante conocernos personalmente y saber, ¿verdad?, qué es lo que estamos trabajando juntos. Muchas gracias.
Que juntos, como siempre, llegamos a esta conclusión de que obviamente que se puede, de que más bien esa cuestión de decir si se puede es una parte que tiene que ver con la voluntad. Tenemos dos brazos, dos piernas, igual que todos los demás. Entonces, pues claro que se puede, y qué orgullo ser mexicano.
Por supuesto, gracias a todos ustedes. Recuerden, estamos a sus órdenes en facebook.com/diagonaldiaadia HN, en el mail diaadia@hombrenuevomexico.com.
Así es, en la página www.lucialegorreta.com. Y bueno, los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
El día de hoy vamos a platicar sobre este tema, cómo prevenir la violencia en el noviazgo. Fíjate que es triste saber que antes, ¿verdad?, supuestamente en el noviazgo es cuando más enamorado estás, cuando más respeto hay, pero es un hecho que hay violencia y vamos a ver.
Lógicamente estas cosas aplican, pues, a cuando te casas.
Se van cuando te casas.
Claro.
Vamos a, nada más, antes de presentar a nuestro invitado, Alonso, me gustaría comentar con nuestro público algo que se confunde muchísimo y a pocos a veces sabemos exactamente cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Es decir, cuál es realmente la diferencia entre estas dos personas, estas dos especialidades, porque coloquialmente se usan muchas veces como términos intercambiables, como que no lo diferencias tanto. La psiquiatría y la psicología, pues definitivamente no son lo mismo. La diferencia básica y la más conocida entre un psicólogo y un psiquiatra está exactamente en su entrenamiento, es decir, en lo que estudian. Y vamos a ver lo que cada uno de ellos hace. El psiquiatra es una especialidad de la medicina, es decir, son doctores. Significa que en primer lugar el psiquiatra es un médico con enfoque, valga la redundancia, médico, o sea, todavía se especializa más. Su preparación le califica para el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas emocionales y de salud mental. O sea, de cómo alguien se puede especializar en ser ginecólogo, en los huesos, en el corazón.
Claro.
Él se va a ir directamente a lo que es la salud mental.
Y así como todos los médicos, pues estudiaron ciertos años un tronco común de medicina y luego la especialidad fue psiquiatría, pero sabe mucho de toda la parte de medicina en general, como cualquier, como tú dices, un otorrino o algún neurocirujano, quien sea, ¿no?
Pero es diferente porque tiene muchísimo más años de estudio. Por ejemplo, los diagnósticos que da un psiquiatra, fíjense muy bien. Frecuentemente las personas llegan al psiquiatra a través de su médico general o de un psicólogo que los ha referido previa valoración. Trata condiciones relativamente leves y limitantes, por ejemplo, como ansiedad, depresión, a las muy severas, como son esquizofrenia y desorden bipolar, así como adicciones. puede ordenar o realizar un amplio rango de pruebas médicas o psicológicas para proporcionar un panorama completo tanto del estado mental como del estado físico del paciente que trata. Es decir, también se mete a estudios clínicos, a de laboratorio para ver cómo está. Y su tratamiento de un psiquiatra comprende la compleja relación entre la salud emocional y otras enfermedades médicas. El psiquiatra es el profesional más calificado para distinguir entre las causas físicas y psicológicas del sufrimiento físico-mental. O sea, cuando está muy que están muy relacionados, ¿no? Somos
sí,
cuerpo
y
mente.
Es una línea muy delgada, pero él en realidad es el que distingue si lo que te está pasando es producto de algún desequilibrio químico que tienes en el cerebro o de alguna, a lo mejor, por ejemplo, un trauma o alguna vivencia que sería lo psicológico.
Por supuesto, van sumamente relacionados. Y este médico psiquiatra es quien puede recetar antidepresivos, fíjense muy bien, ansiolíticos, antipsicóticos, según sea necesario, y combinarlos con otros tratamientos clínicos para ayudar a sus pacientes a llevar una vida más satisfactoria y plena. El psicólogo por ningún motivo puede recetar. Esto es algo bien importante. O sea, un psicólogo no
si
te
un
puede
psicólogo que te receta recetar una medicina, pues está mal.
Exactamente. Ahora vamos a la rama del psicólogo. La psicología, por su parte, es el proceso de asistir a los clientes para mejorar su experiencia de vida mediante la corrección de conductas, de patrones y a través de la actualización para aprovechar sus talentos y fortalezas. Los psicólogos aplican procedimientos científicamente válidos para la creación de hábitos más sanos y más eficientes y se enfocan mucho más qué conducta tienes, qué patrón, qué hábito tienes, vamos a cambiarlo. ¿Qué diagnostica un psicólogo? La psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre el paciente y el psicólogo. Su base fundamental es el diálogo, o sea, platican entre ellos, por lo que proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien objetivo, neutral e imparcial. La psicoterapia cuenta con varios métodos, por ejemplo, el cognitivo, conductual, el interpersonal y otros tipos de terapia conversacional que ayudan a resolver los problemas. Generalmente combinan diferentes procedimientos durante el tiempo que dura el tratamiento. El psicólogo y el paciente trabajan juntos para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que le impiden sentirse bien a este último. Es decir, la psicoterapia parte de la base en que los dos platican, en que hay un diálogo. Y el tratamiento, vamos a ver cuál es el que da el psicólogo. Decíamos, el psiquiatra es quien da un medicamento, quien da un tratamiento muy concreto desde el punto de vista médico. El psicólogo, dependiendo del problema y del enfoque, el tratamiento puede tomar unas cuantas sesiones, unos meses o hasta uno años, o dos ¿no? años. Reunirse con el psicólogo puede dar una nueva perspectiva y ofrecer alivio o dolor. Hay mucha gente que va con el psicólogo una vez a la semana, una vez a cada dos semanas y se siente muy bien. Muchos encuentran algún beneficio después de unas cuantas sesiones, especialmente si se trata de un problema único y definido. Y algunos pacientes eligen continuar las sesiones, pues siguen percibiendo beneficios, aun cuando se ha resuelto el problema inicial que los llevó a la consulta.
Claro, o sea, muchas veces que tienes un problema porque a lo mejor no has superado, yo qué sé, el maltrato de tu mamá o de tu papá y vas entonces al psicólogo, componen esa parte, pero luego ya se hacen como una especie de relación, inclusive medio de amistad, en donde tú vas y vas desahogándote de las cosas que te van preocupando. Y él, lo que hace un psicólogo, a mí, una explicación que me dieron que se me hace muy sencilla de entender, es que el psicólogo no es una persona que te da consejos, no es alguien que simplemente te dice qué hacer, sino que hace que tú veas tu vida y tus problemas desde otra perspectiva, como que te saca de esta primera persona para que entonces tú solito llegues a buenas conclusiones.
Exacto, que tú lo soluciones, porque él no lo puede hacer, ¿sí?
Claro.
Por eso dicen que es un autoconocimiento.
Pero él lo que hace es sacarte de tu persona, por así decirlo, y que veas tú el problema de otra perspectiva, con otro ángulo, y los problemas cuando los ves con otro ángulo, pues resulta que son un poco menores o no son tan graves como pensabas, o sobre todo puedes encontrar una solución un poco más fácil.
Claro, y es como tú bien dices, hay personas que igual que tienen una vez a la semana van, o sea, al gimnasio, van a hacer ejercicio, tienen su vida a veces su visita al psicólogo. Ahora, ya para cerrar este tema de qué es un psicólogo, qué es un psiquiatra, es curioso, ¿verdad? Pero hay un estigma muy marcado en nuestros días. Por lo general, está bien aceptado ir al psicólogo, tú dices voy a ir a un psicólogo y no pasa nada, pero sin embargo, visitar al psiquiatra acarrea un mayor estigma, pues solemos pensar en términos de enfermedad mental y muchas veces eso te asusta. Ya viste, va al psiquiatra, ¿no?
Sí,
está
loco.
Está loco. Exacto. ¿Cuándo? Bueno, ya vimos la diferencia que hay entre un psicólogo y un psiquiatra. El tema de hoy, se los repito, ¿cómo prevenir la violencia en el noviazgo? Quédate, tienes algunas dudas, llámanos o estás viviendo una situación parecida. Pero antes de irnos al corte...
Bueno, pues hoy te invito a mirar a tu alrededor. Y es que cada persona que conoces y con quien te relacionas trae consigo una lección importante para ti, algo que vale la pena aprender o algo que deberías evitar. No eres juez ni fiscal ni supervisor de la vida de los demás, esto hay que entenderlo muy bien. Aprende discretamente la lección de cada ser humano que cada ser humano representa, aprovecha lo bueno que cada quien tiene y procura evitar lo malo o lo negativo, pero sin emitir juicios. Mejora y sobre todo atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando las hojas secas caen de los árboles en otoño, el árbol queda desnudo. Si alguien lo viera sin saber que reverdecerá en primavera, pensaría que está muerto. Todos tenemos esos periodos en que nos quedamos desnudos, por haber perdido un amor o un ser querido o un alejamiento. También puede ser causado por dificultades económicas, una enfermedad, un accidente. Por eso, debemos tomar el ejemplo de la naturaleza y vivir armoniosamente como ella, sabiendo que después vendrán nuevamente las hojas, las flores y los frutos. Nunca pierdas la fe. Recuerda siempre que cuando una puerta se cierra, hay muchas otras que se abren, y que el secreto consiste en apartar la vista triste de esa puerta cerrada y llevarlas a las otras. En esos momentos es cuando se empieza a ver la luz al final del túnel y el árbol comienza a reverdecer nuevamente.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Me da mucho gusto saludar nuevamente, ya ha estado aquí con nosotros, a nuestro invitado el día de hoy. Nos acompaña José Trejo Rangel, él es preventólogo, y vamos a platicar sobre este tema, cómo prevenir la violencia en el noviazgo. José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Oye, a ver, yo escuchando las estadísticas, se dice que aquí en México 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de su pareja. Bueno, esto es a nivel... casado o no casado, nos vamos a concentrar más en el noviazgo. Esto lo informó el Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, yo tenía entendido que era un poco menos, yo según yo eran 47 de cada 100, pero también hay que ver qué tipo de violencia, porque aquí se enmarca violencia física, económica, psicológica. Pero vámonos a la parte del noviazgo, José, porque si pensamos en los novios, pues es una etapa de color de rosa, en que todo es bonito, en que la pareja se lleva bien. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo darnos cuenta que hay violencia? ¿Por qué se está dando esta situación?
Exacto. Se supondría que el noviazgo es la etapa más bonita. ¿Por qué? Porque estás en etapa de enamoramiento, es cuando no le ves defectos a la otra persona, químicamente se libera mucha oxitocina. La oxitocina es, ¿se acuerdan algunos términos de ando borracho de amor? De que te das unos besos con la novia y te paras y te sientes así mareado.
No, bueno, enamorado estás hecho un animal, no puedes ni trabajar, no llegas a las direcciones, o sea, en realidad sí te limita estar enamorado.
Pero lo que menos piensas ahí es que pues, insultarlo o violencia, como que no cabe, ¿no? En no, ese no, tipo no, de no, relación, no, la verdad.
Todo es perfecto.
Exacto, y una cosa bien importante es saber por qué las muchachas están permitiendo, o los muchachos, muchachas y muchachos,
jóvenes. ¿Aquí vamos a hablar de los dos?
De los dos géneros, está, porque también hay violencia hacia el hombre igual, aquí en México no se habla mucho, porque los hombres, dicen, pues ¿cómo voy callas, a decir? ¿No? Sí, mejor me lo callo, porque van a decir que soy mandilón o algo así.
Pero que le cuento un cuate
y mi vieja me pega.
Pero en la torre. Pero ¿no te acuerdas, Alonso, el día que alguna vez hicimos un programa de radio de violencia en la mujer? Y ya sabes, hablábamos y el hombre y la violenta y le pega. Y empezaron a hablar hombres y decir, oigan, espérenme, pues a mí mi mujer también me pega. O mi mujer me violenta de otra forma, de una forma con palabras o con otras situaciones. Entonces aquí vamos a hablar que es de los dos géneros, nada de que los hombres son violentos, aquí mujeres y hombres.
Exacto. Lo más importante es también saber por qué se quedan con una persona que es violenta o las trata mal. Eso es bien importante. ¿Por qué se queda la pareja con alguien que las está tratando mal? Estamos repitiendo los patrones de comportamiento de cuando vemos cuando somos pequeños. Si es una hija, digamos, de un matrimonio donde es el patriarcado, el papá es machista, la chava está acostumbrada a ver que la sometan a la mamá. Entonces, repite ese patrón. O sea, hacemos lo que vemos, no lo que se nos dice. Hacemos lo que vemos.
¿Y puedes llegar a pensar, José, que es normal? O sea, una niña que vio que su papá le pegaba a su mamá o que su mamá le hablaba de determinada forma a su papá, pues crece pensando que eso es lo que se da, que eso es normal.
Crece pensando que eso es lo normal. Pero también ahí yo siempre hago énfasis cuando doy conferencias, es que si tienes una niña, que no le peguen a las mujeres, que no se les pegue cuando son pequeñas. ¿Por qué? Porque es la relación que van a aprender. Ya con la pareja dicen, ah, pues si mi papá me pegaba, es normal que el hombre me pegue.
Sobre todo esa parte que, como tú dices, vas haciendo normales cosas que no lo son. Y cuando tú haces normal algo, pues entonces pasas por alto muchísimos de los indicadores, muchísimas de las, pues de las alertas, de las alarmas que a lo mejor una persona que no está acostumbrado y que en casa de a lo mejor alguien en donde pues sus papás se tratan muy bien, pues cuando su novio le hable mal va a decir, oye, esto es raro porque mi papá no le habla así a mi mamá. Pero si estás en una casa en donde tu papá trata mal a tu mamá, pues bueno, pues tú como niña pues dices, pues es normal que me traten así. Y no es que ni siquiera lo digas, es que es inconsciente, ¿no?
Pero tampoco es normal la violencia. O sea, dice, si te quiere, ¿cómo va a ser normal?
No, pero
que
yo
digas,
me refiero,
me quiere. O sea,
yo me refiero a los pequeños
a
indicadores, sí, que a lo mejor, sí. No, claro que no es normal que te reciban con un puñetazo en la cara, ¿no? Pero
si lo has vivido, piensan que si lo has vivido en tu casa de origen, piensas que es normal y por eso se quedan. Siempre cuando van creciendo de ejemplo con las mujeres, es una relación amor-odio. ¿A poco nuestros papás nada más era puro apapacho? No, también nos daban una nalgada si nos portábamos mal. Es esta parte de amor-odio también con los papás, ¿eh? Pero crecen pensando, ah, pues también de vez en cuando me van a tener que dar un correctivo, ¿no? Un golpe.
Claro. Ahora, ¿por qué se afirma, José, que la mayoría de estas situaciones, ya sean hombres o mujeres, sobre todo mujeres, ignoran que están en una relación de violencia? O sea, ¿creen que están bien?
Sí, y hay hace ratito, hay un autor que se llama Prochaska, que se llama Fases del Cambio. La precontemplación es cuando ni siquiera se dan cuenta que están dentro de la violencia. Esa es la precontemplación. La contemplación es cuando ya me está fastidiando estar en esta relación que me están pegando y haciéndome sentir mal. Pero la primera etapa es pre-contemplación, no se da cuenta. O sea, no es que no vea la solución, ni siquiera alcanza a ver el problema.
Pero a ver, vamos a poner ejemplos en un noviazgo. ¿Cuáles vendrían siendo algunas manifestaciones de inicio de violencia? Que no te das cuenta y dices, no, bueno, pues por ahí voy, ¿no? Porque sabemos que la violencia no empieza de un día para otro, sino que se va dando
sistemática.
Poco a poco.
Sí.
Pero ¿cuáles serían algunas de estas señales?
Algunos indicadores serían, así como de mucho de tips, sería el novio o novia, trata de controlar todo lo que hacen la otra persona. Ejemplo, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Cuánto te vas a tardar? Súper controlador, empieza a influir en la otra persona.
Y la otra piensa, es que me quiere tanto que todo el día se preocupa por mí y me habla.
Claro.
Yo así tenía una amiga que decía, es que ve qué mono, me habla 15 veces al día. Le digo, no, qué mono.
Está controlando.
O sea, no es que esté pensando en ti 15 veces al día.
Exacto. Es tratar de controlar todo, ¿no? Y también que no exista ningún secreto para él. O sea, ¿qué pensaste? O sea, escudriña todo lo que sea tuyo Ese es también un es tipo de violencia.
Es una forma de violencia.
Es una forma de violencia, esa parte que te estén investigando.
Exacto. Hipervigilancia es súper violento también. Hipervigilancia es súper violento. Es
gigante, ¿no?
Exacto. Te estén diciendo, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Con quién?
Porque, oye, dijiste que ibas a llegar a tal hora. No,
aparte, en una relación, partes de la
base. Y luego, este tono irónico de las preguntas, sí. Sarcástico de... ¿Y dónde estabas? ¿Qué no ya había regresado?
¿Y con quién hablaste? ¿Y de qué?
Sí, no, solo
o sea, ¿con quién? ¿Y de qué?
Pero esa pregunta es muy común, ¿no? O sea, cuando estás con una pareja y de repente alguien llama, o sea, suena el teléfono, llamas, cuelgas, casi es lo primero que se pregunta. ¿Y quién era? Uh-huh. Muchas veces por mera curiosidad, ¿no? Pero es muy común.
Pero después el quién era es, oye, ¿qué te dijo? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y qué vas a hacer? Entonces ahí ya te metes un poco más.
Exacto.
Ahora, en el fondo es una falta de confianza total, ¿no? Pues tú le tienes confianza a tu novio, a tu novia, ¿no? Le tienes que estar preguntando a dónde fue y qué hizo y con quién estuvo.
Y también tiene que ver con una cosa que se llama relación objetal. Tú eres mío. O sea, no me importa, pero tú eres mío.
De mi
o tú eres mía, ajá, como que estuviera comprado en alguna tienda, ¿no? ¿No? Eso. Y lo que mencionas hace ratito es súper importante. Las llamadas sucesivas para comprobar. Uh-huh. ¿Con quién fuiste? Déjame le hablo a ver si sí fue quien te habló. Uh-huh. O te hablo 14 veces.
Pero eso ya
está
más enfermo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya cuando te aplican eso es que ya... ya traes un rollo ahí de... Muchas veces también los antecedentes de una infidelidad... hacen que las relaciones se vuelvan así, ¿no? O sea, ya sé que medio te portas mal, entonces ahora sí, pues...
Te voy a checar.
Te controlo todo, ¿no?
Voy a estar en hipervigilancia y me meto al Face y todo también, ¿no?
Qué hiperflojera.
A ver, eso, por ejemplo, sería un hecho ahora que están los jóvenes están metidos en redes sociales. ¿Sería una forma de violencia? Por ejemplo, y me meto a tu Facebook, veo qué amigos tienes, veo qué lo que haces.
Bueno, que te metas a tu Facebook con... la contraseña de con mi, si tú te metes con mi contraseña, sí, me parece que
es una agresión.
Es una agresión.
Pero pues es que lo que está en Facebook todo el mundo lo ve. Uh-huh. O sea, pues ahí sin pues digo, hay muchas personas.
Pero por ejemplo, que le digas a tu novio o a tu novia, ¿por qué subiste esta foto? A ver, ¿y por qué tienes este amigo en Facebook? ¿Y por qué? Y si eso podría ser también una forma de estar violentando la relación. Es decir, todo lo que sea control, todo lo que sea estar enterado de lo que está haciendo.
Sí, de una manera enfermiza como acabas de comentar, si se mete, o sea, con la contraseña de la otra persona está agrediendo. Uh-huh. Eso es bien importante.
Ahora, ahora que regresemos, José, también me gustaría platicar sobre ya la parte física, o sea, cuando empieza a haber pues ya una violencia física, y también preguntarte si, por ejemplo, un novio generalmente se da del hombre a la mujer que obliga, vamos a ponerlo así, o a fuerzas le pide ciertas manifestaciones, quiero que tengas relaciones sexuales conmigo, quiero que hagas esto conmigo, es una forma o no de violencia. Vamos a una pausa y continuamos con José Trejo Rangel, preventólogo, en este tema, cómo prevenir la violencia en el noviazgo. Volvemos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
La Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo del Instituto Mexicano de la Juventud revela que el 75.8% de las parejas entre 15 y 24 años de edad ha padecido algún tipo de violencia. Y la violencia en el noviazgo se define como cualquier intento de imponer alguna conducta, pensamiento o actitud personal utilizando manifestaciones de naturaleza verbal, psicológica, física o sexual. Oye, 76% es altísimo. Mira, es que, y esto ha ido en aumento, las parejas antes no
tenían... No, ¿cómo no? O sea, siempre, pues nada más que... O sea, la guerra de poder entre una pareja yo creo que ha existido desde que existe la pareja, no sé...
¿Tú qué ves a jóvenes, José, esto se ha incrementado?
Antes sí existía, pero no se hablaba. pero ahora se está incrementando y se está haciendo más fuerte, eso sí, ¿eh? Los chavos digamos de prepa, nivel prepa, sí llegan a los golpes, ¿eh?
De verdad. O sea,
llegan a los golpes. Ay, no. Antes no se llegaba tanto en esa parte, pero sí llegan a los golpes y llega intimidación mucho. Hay mucha intimidación. Si no haces lo que yo te digo, te voy a abandonar.
Ah, okay. A ver, ahí les van todas estas, a ver si se te ocurren otras situaciones.
Ese es ya, clásico, me necesitas más tú a mí que yo a ti.
Exactamente, y vas a ver. Bueno, esta ya la dijo José, controlas todo lo que haces y exige explicaciones, te llama constantemente, ya la vimos. Revisa tus pertenencias, tu diario, tu celular, tu correo electrónico.
Hijo, la del celular, eso. Caray. La del celular es brutal, o sea, que...
Disimuladamente.
Que ponerle clave al celular y que te la exijan así de, ¿cuál es tu clave? Espérate.
Claro. Oye, ahí va otra, ¿eh? Vigila, critica o pretende que cambies tu manera de vestir, maquillarte o de ser. Eso yo lo he visto. No me gusta cómo te vistes, vístete así, maquíllate, peínate, mucho como quiere él, o al revés, también la mujer.
Al revés, también la mujer, ¿eh? Uh-huh. Igual. O sea, hay unos que quieren que salgan con burka, ya sabes, todo tapado así como la Sara.
No, imagina, para que nadie te vea más que yo. Te hace sentir menos, te ignora o te humilla, te prohíbe, amenaza o manipula en relación con tus actividades.
Te prohíbe, eso es fuerte de novios. Yo creo que es una de las alarmas que tienes que tener en cuenta cuando tu pareja te empieza a prohibir cosas. Oye, es que no, perdón, pero no puedes ir con esos amigos. Oye, espérate.
Eso, fíjate que es otra. Limita la relación que tienen con tus parientes o amigos. O sea, no me gusta que vayas
con los vecinos.
No,
con todos.
O con tus papás. No quiero que vayas a comer con tus papás. No quiero que vayas a salir con ellos. Presiona para que hagas dietas o ejercicios. Te compara con otras mujeres. Fíjate que esta yo sí le he visto.
Super,
o sea, chavos
bien.
Que de repente le dicen, oye, ¿y por qué no te puedes hacer ejercicio? Oye, ¿sabes que ya engordaste? Y vete a hacer una dieta, sí. Y vete a hacer ejercicio.
¿Hace cuántas tortas no nos vemos?
Y es que Lupita o Juanita están bien bonitas. ¿Y tú ya viste cómo estás?
Advierte que te dejará si no cambia su amenaza con suicidarse si lo dejas. Es lo que tú decías, esa amenaza. Guarda silencio cuando se enoja por tu comportamiento. Manifiesta celos de todos los que te rodean. Esa es otra forma, ¿no? Hay novios que no se hablan.
La ley del hielo.
Pero ¿sí? Imagínate, la indiferencia.
Esa es violencia más fuerte.
Más fuerte. A mí es la que se me hace más dura.
Hasta más fuerte que un golpe es que te nulifiquen o que no te pelen así la ley.
Estoy contigo
hielo.
En un lugar y ni siquiera te volteo a ver. Culpa a los demás de tu conducta. Uh-huh. Te ha agredido físicamente, golpea objetos, maltrata a tu mascota, animales en general. Es una persona simpática, respetuosa con los demás, pero contigo es diferente.
Sí.
Tiende a hacer escándalos en público o en privado por cualquier causa. Y uh-huh. Te ha tocado sin tu consentimiento o presionado para tener relaciones sexuales. Yo, esto es lo que te preguntaba yo antes del corte, José.
De los chantajes.
De los chantajes. Oye, acuéstate conmigo o haz cosas que tú no quieres hacer o te obliga.
Si tú de verdad me quisieras...
Uh-huh. Harías esto.
Harías esto por uh-huh. mí. Si tú de verdad... O le empieza a criticar, como, eres muy mocha. O le puede decir, eres muy mocha, ya es, eres del siglo antepasado.
Pero lo importante es cuando ella no quiere. Digo, ya ella si quiere, pues que haga lo que quiera. Pero ahí es cuando el novio la está presionando.
Cuando tú orillas, que esa presión sexual, pues se da uh-huh. muchísimo, ¿no? Porque uh-huh, sí. Si es un poco, de cierta manera, como hombres, somos un poquito más liberales, así esa parte de la sexualidad, y por lo general la mujer es un poquito más retraída o más reservada, y si es una forma de violencia, pues estar orillando o amenazando o hostigando o molestando o presionando, pues para obtener alguna actividad sexual.
También algo bien importante, o sea, si no haces lo que él quiere o lo que ella quiera, deja la ley del hielo, y aparte quiere que tú le adivines. O sea, no expresa lo que quiere. No
date
expresa.
Cuenta lo que yo quiero.
No,
pues que no ves lo que me gusta.
Sí, que no te diste cuenta, uh-huh. ¿no? Y reclama porque no le adivinaron. Esa también es una conducta muy violenta. Yo le he visto mucho más de mujer a hombre que de hombre a mujer.
Eso
pero
es cierto.
De mujer a hombre, el hombre le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? Y la mujer le dice, nada. ¿No?
Y por abajo es date cuenta lo que tengo.
Sí, pero quiere que le adivinemos. Los hombres tampoco adivinamos, ¿no? Hombres y mujeres no llevamos.
Oye, en el matrimonio es muy marcada. Yo no sé si en el noviazgo de alguna otra forma se puede dar la cuestión económica. ¿Cómo puede darse en el noviazgo? Que el novio o la novia ahí se puede ejercer este tipo de violencia.
Ahí sería ese tipo de violencia solo se da si viven juntos. Porque si son novios que cada uno vive en su casa, o sea, no le puede pero quitar la comida. Más que nada chantaje.
¿No? Pero sabes que, Alonso, yo conozco novios también que, por ejemplo, la novia se da cuenta, ¿no? Que va con sus amigos y se gasta un dineral, o sea, o se compra cosas que le gustan, y cuando se trata de ella, pues no le gasta. Ay, no, ¿sabes qué? Estoy muy quebrado, te voy a llevar a cenar unos tacos. Yo no sé si eso se considere, pero la novia se da cuenta que no es que no pueda, es que no quiere, o sea, gasta en otras cosas, pero no gasta en ella. Eso no sé si sea un tipo de...
¿Y si la novia se da cuenta para que se quede ahí?
Bueno, ¿ya? A mí es lo que me gustaría ver, José, a mí el fondo de esto, porque todas las acciones, bueno, podemos aquí estar...
Tenemos todas.
Sí, tenemos muchas.
¿De qué se trata la violencia? A mí me parece que es control, ¿no? O sea, ¿por qué termina siendo... ¿Por qué recurrimos a la violencia? Porque muchas veces recurres a la violencia inconscientemente. O sea, estas cosas no las haces conscientes, simplemente es tu mente que quiere obtener algún otro beneficio, ¿no?
Es la forma como aprendieron a relacionarse. En un ambiente hostil, tú aprendes a relacionarte con el entorno. Así, en un ambiente hostil, él dice, es lo que yo conozco. Por eso también tendríamos que dar en secundarias las formas de cómo nos relacionamos con las otras personas. Hay tres tipos básicos de relaciones. Pero en México se da mucho el primer tipo, que es el amor objetal, así de relación objetal. Tú eres mía o tú eres mío. Ese es, aquí no lo, se los, es con dibujos, si no ahorita hago un dibujo, pero ese en
sí,
radio
se
ve difícil.
Pero tú me perteneces a mí.
Tú eres mía. Uh-huh. O sea, y ese tipo de violentos son los, violentos, yo sí, tú no. Yo sí puedo ir con mis cuates, pero tú no. Yo sí puedo recibir llamadas, pero tú no.
Esa sería una. ¿Cuál sería otra?
La otra son hipervinculados, que es tú y yo somos uno mismo, como la canción. O las canciones mexicanas de si nos dejan, nos vamos a vivir.
Pura codependencia.
Sí, esa es pura codependencia, no, tampoco es amor. Y en la que todos tendríamos que luchar por vivir así, sería la de yo estoy contigo porque te quiero, tú estás conmigo porque me quieres.
Ni es obligación estar contigo, ni es tu obligación.
Yo estoy contigo porque te quiero y quiero estar contigo.
Pero aunque regresemos, yo sí me gustaría, José, ¿por qué un hombre, una joven, se queda en esa relación? Si se da cuenta que hay violencia, se da cuenta que lo están dañando, ¿por qué no puede salirse de esa relación? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
¿Cómo prevenir la violencia en el noviazgo? Ya vimos, pues, muchas situaciones en las que se da esa violencia. Ahora, yo te preguntaba, José, ¿por qué, verdad, un joven se queda en esa relación? Porque a veces se lo dicen en su casa, se lo dicen sus amigos, incluso se da cuenta y se dijo, sí, pues sí, la verdad me trata muy mal, no me respeta, o bien me controla todo el día, ¿sí? O bien incluso me pega, pero ¿por qué no me puedo salir? Yo sé que se hace una relación como de... codependencia, pero ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se anima? Yo conozco noviazgos que llevan años y sigue habiendo esa relación.
Por miedo se quedan, lo que yo he visto en terapia es que se quedan por miedo. Tienen un...
¿Pero miedo a qué?
A quedarse solo, a no encontrar a otra persona. Uh-huh. Y también para... se acuestan ahí de aquí estoy bien en mi zona de confort, ¿ya para qué busco? Uh-huh. Más vale malo por conocido... Qué bueno por conocer.
Claro, ¿no? Y empiezas, además, es que el tema de tener una relación, pues te da mucha seguridad, sentido de pertenencia.
Comodidad. Ya tienes a alguien ya para ir, para venir.
Porque la verdad es que conocer a alguien, pues no es que sea complicado, lo que pasa es que es un poquito también difícil, no es, no es tan fácil encontrar a alguien, pues con quien tengas esta afinidad, ya hay mucha confianza, muchas veces algo de lo que yo siempre he apuntado es, yo no estoy en contra de las relaciones sexuales prematrimoniales, pero hay que tener muchísimo cuidado con que, sobre todo tú siendo mujer, si no estás lista y entonces tienes una relación sexual con tu novio, dejarlo va a ser mucho más difícil porque te involucras mucho más y entonces te ciegan muchísimos defectos que a lo mejor él podría tener. Por eso hay que estar de muy muy conscientes de lo que es una relación sexual, de lo que implica, pues porque una vez que la tienes, pues te une mucho más, y entonces una mujer que a lo mejor le hubiera sido más fácil darse cuenta de los defectos de él o de que la está manipulando, que la está violentando, y ya no se atreve porque dice, ya tuve
una relación sexual, ¿cómo voy a terminar
esa
relación?
Ni modo que yo sea la de todos y luego, ¿qué va a decir el siguiente?
O ya viví con él.
Por eso hay que tener muy en cuenta esa parte y pues hacerlo muy consciente, ¿no? Que no es nada más pues órale, nos acostamos y listo, sino que implica sentimentalmente muchos vínculos que luego es más difícil de disolver.
Claro. Es el miedo al qué dirán también, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces dice, si ya me casé con este y es infeliz y todo, pero no se divorcia, ¿por qué? Porque ¿qué voy a decir? La familia, ¿qué van a decir? Los Corcuera, ¿qué van a decir?
Claro, ahora, a ver, José, ahora relacionando, te toca hablar de matrimonio. Cuando en un noviazgo hay violencia, yo me imagino, no sé si hay estadísticas o no, pero es un casi un 100% de probabilidad que en el matrimonio la siga habiendo. O sea, yo creo que no hay así, que ahora ya me casé y ahora vamos a cambiar nuestra relación. O sea, se va a dar. Y dicen que muchas de las violencias en el matrimonio empezaron desde el noviazgo.
Desde el noviazgo, exacto. Uh-huh. Si es un violento, si no toma ayuda, va a seguir siendo violento. Pero las mujeres muchas veces dicen, cuando nos casemos, se le va a quitar. Uh-huh. Cuando nos casemos, va a dejar de tomar.
Sí,
cuando
el amor lo va a
cambiar.
¿No?
Uh-huh. Mi amor todopoderoso lo va a cambiar, y no es cierto.
Ahora, algo que apuntas, es, José, que me parece importante destacar aquí. Si soy violento o soy violenta, ¿se me puede quitar o ya eres violento para siempre y ya te amolaste?
No, eso es aprendido y se puede desaprender, ¿sabes? Porque muchas veces ya pensé, como infancia es destino, no. Siempre estamos aprendiendo y sí pueden cambiar, pero lo primero es que quiera cambiar el violento, que se dé cuenta.
Hoy soy una persona agresiva, soy una persona violenta, ahora ¿cómo le hago?
Me voy a terapia, voy a sublimarlo haciendo ejercicio, haciendo esculturas o algo,
buscar,
¿no?,
las causas. Oye, ¿por qué soy? En mi casa sí estoy acostumbrado, traigo por ahí algo atorado que me está haciendo ser violento.
¿Desde dónde viene el enojo?
El enojo.
Porque únicamente nada más también está explotando el enojo y se lo está transmitiendo a alguien que está que tiene menos fuerza, ¿no?
Ahora, yo te pregunto, una pareja que nos esté escuchando, que tenga violencia en su relación, ¿qué consecuencias tiene? O sea, vamos a pensar así, a ver, a las parejas que tú tratas, que estás viendo, ¿qué consecuencias están en una relación?
Muchas veces dejan de querer a la pareja. Uh-huh. O sea, y dejan de querer a la pareja porque no hay buen trato. No hay buen trato.
Pero sigo con ella y no la quiero y soy violenta.
Pero ahí se quedan, porque
mi peor es nada.
Sí, pues más vale cholo, más vale mal acompañado que solo, porque la bronca que traen es el sentimiento de abandono.
Pero ya están, pero están devaluadísimos uno con el otro.
Sí, y están devaluados y por eso no se han dado cuenta que están viviendo en un lugar que no es apto. ¿No? Uh-huh. Con mucha violencia, no se dan cuenta. Cuando uno está dentro del círculo de la violencia, no se da cuenta. Ese es el verdadero problema.
No, yo te escuché al principio, ahorita que estabas platicando, de que la gente te dice qué tan contraproducente o cómo acercarte a tu hijo, porque casi que lo que diga el papá o la mamá, pues es al revés, ¿no? Es decir, si tú le dices, oye, mi hijo, es que fíjate que te está tratando mal tu novia, porque no sé qué, es casi, híjole, papá, no tienes idea, y se encaprichan más y
la
ya
negación,
no vas a ponerte en la torre, ¿no?
Y hasta con un amigo, Alonso, piensa que tú llegas, oye, ¿sabes qué? La verdad, tratas muy mal a tu novia, o te trata muy mal tu novio, ay, ¿qué te importa? ¿Por qué no te metas?
¿Qué te metes?
Puede ser algo bien difícil acercarte, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo acercarte? Lo que dice Alonso,
¿cómo
una persona que está teniendo.
Alguien.
Más que nada, no juzgar y decirle, puedes pedir ayuda. Porque también si le dicen, es que no, parece que no te das cuenta, en ese momento no se da cuenta. Uh-huh.
Claro, y a lo mejor lo que te molesta es que hagan el juicio sobre una persona que tú quieres, ¿no?
Exacto, es la
Ahora,
relación
siempre
sentimental
hay,
que tengas.
Una cosa, José, yo te iba a preguntar, ¿siempre en una relación así de este tipo hay una víctima y un victimario? ¿Siempre? ¿O puede haber, por ejemplo...
No, yo creo que los dos, ¿no?
Los dos.
O sea, yo te violento y luego tú me violentas.
Pues quién sabe, hay veces que...
Hay veces que no.
Que,
no,
que, es, que uno es el que violenta y la otra es la que aguanta o al revés.
Pero
no sé si no. Siempre, o hay relaciones en que los dos son violentos.
Es que es como pues un baile.
A mí me ha tocado de las dos, ¿eh? Uh-huh. De que yo violentaba que... y a mí me violentaban. Uh-huh. O sea, ahorita que te das cuenta, dices, híjole, sí, sí que violentadas nos poníamos.
Sí, y públicamente, ¿no? También es horrible, sí, cuando estás
los
en
panchos,
público.
Sí, no sé, montarle el escándalo, el panchote.
El teatro, claro, como para que reaccione. Que pues es eso, es buscar... pues desesperadamente la atención del otro.
Pero entonces sí puede haber, o sea, que los dos sean violentos o que uno sea el que aguante y el otro es el que...
Yo creo que de las dos, ¿no?
De las dos
es como un baile, o sea, uh-huh, a veces uno violenta y el otro recibe y el otro uh-huh, se desquita y el otro recibe. Uh-huh. Hay de las dos, ¿eh? Hay también unos que nada más es un violento y el otro nada más recibe la violencia, la otra es la víctima, o sea, o están cambiando. A veces uh-huh, es uno y a veces es el otro, a veces es uno y es como esto de ya me la debes, ahora te la voy a hacer doble y sigue la espiral de la violencia, ¿no? Más.
¿Consideras que pues, todo lo que son películas, los medios, los juegos, todo esto nuevo que hay, ha incrementado la violencia en los jóvenes? Porque decías, antes no eran. Digo, siempre han sido, yo creo, sí, que siempre ha habido, pero sí, ahora es mucho más.
Mucho más.
Digo, un 75% es muchísimo. O sea, estás hablando de siete, mala, casi ocho.
Mi inmensa mayoría.
O sea, dos parejas son las que no son violentas.
Sí, y es este... Hasta hay unas canciones en España, hay una canción que se llama, es la canta Defcon 2, que dice, mía, mía, la maté porque era mía. Oiga, ¿por qué mató a la novia? La maté porque era mía y me dijo que ya se iba a ir.
Uh-huh. Bueno, hemos visto casos ya de homicidios de los uh-huh, novios a las, ¿sí?, novias.
Sí, sí, eso se daba mucho en Europa y se está dando ya en México. Antes aquí la violencia era mucho de abandono. O sea, de que del esposo se va y ya tiene dos esposas. Y ninguna mantiene, ¿no? Dos esposas, cuatro hijos, pero ninguno mantiene. Y se va. Esa es más la violencia de México. En España, en otros países, era mucho de violencia. Ah, bueno, ya me dijo que no, la voy a matar. Porque si no es mía, o de nadie.
Claro.
¿No?
Sí. Oye. Ahora que regresemos, pero tenemos que ir rápidamente a una pausa, a ver un poquito qué podemos hacer. Cómo darte cuenta si estás en una relación de violencia y qué podemos hacer. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto
diaadia@hombrenuevomexico.com.
¿Cómo darme cuenta, aquí quienes nos están escuchando, jóvenes, José, que estás en una relación en donde existe violencia, sobre todo, ¿verdad? Lo estamos enfocando a cuando estás en la etapa del noviazgo, es decir, tú cómo les decías a los jóvenes para identificar que tu relación es violenta.
Primero, si te pide que hagas cosas que no quieres hacer, uh-huh, lo que habíamos dicho de las relaciones sexuales, ¿no? Si la chava ya toma la decisión de no tener relaciones y él dice, no me quieres, eres una mojigata, por eso te voy a abandonar. Si, cuando hay ya las amenazas de abandono, es una relación violenta.
Okay, muy bien. Uh-huh. ¿Y qué hago? A ver, una jovencita ahorita que me está escuchando, un joven, ¿qué hace?
Hay varios talleres de prevención de la violencia en el noviazgo. Uh-huh. Sería cosa de buscarlos por internet. Hay varios lugares en la UNAM, también estaban dando un tallercito.
Me imagino que el Instituto Mexicano de la Juventud también está trabajando IJUVE, muchísimo uh-huh, este tema.
Uh-huh, sí, uh-huh, sí, en el IJUVE también hay algunos manuales pequeños que te pueden dar. Y el gobierno del DF también estaba teniendo un manual de uh-huh, prevención de la violencia. También buscarlo, encontrarlo y normalmente es gratis, ¿no? Uh-huh. Está bueno. O también hay las UAVIF, Unidad de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. También ellos dan unos cursos y son gratis, eso es lo mejor, ¿no?
Claro.
Meterse al internet y buscar la UAVIF. Son de parte del gobierno del DF.
Y yo lo primero es digo que no te acostumbres, porque yo creo que te puedes acostumbrar a
esta relación, ¿no?
Que no es normal, o sea, la violencia no es normal. Entonces, y si te quiere, no tiene por qué violentarte en ninguna de las formas. Y ser consciente que esto, yo fíjate, conozco yo una, digo, ya ahorita ya es una persona adulta, pero ella tuvo una relación de 7 años con un novio que era violentísimo con ella. Y le pegaba y decía, y siguió, dice, 7 años de su vida, y hasta, digo, no se casó con él, pero esos 7 años la marcaron de por vida.
Ahora, ¿ves? También, no sé, porque a lo mejor es una forma de cariño que en lo particular yo practico mucho, que es, molestar, ¿no? Yo creo que también no hay que confundir, o sea, el Exacto. molestar sanamente con humor y reírte de ti mismo y reírte de lo que hace tu pareja y reírse juntos sin humillar, que es diferente, tampoco tiene nada malo, ¿no? Me imagino, uh-huh. espero.
Sí, sí, que no sea sistemáticamente para romper la autoestima de la otra persona también, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces es, estás fea o estás feo, nadie te va a querer, es así como terrorismo psicológico, ¿no?
Y focos rojos, porque yo veo ahora las parejas, por ejemplo, que cuando empiezan que empujones, que el pellizco, que la, o sea, son foquitos rojos que no, o sea, no debes de permitir nada de ese tipo de
Exacto, jalón de cabello, pellizcos, empujones, eso sí.
La huracarrana.
Que la tercera cuerda, ¿no?
Se avienta. De luchador.
De luchador,
no, ese término no me lo sabía. Resumiendo, José, ¿qué recomendaciones les daría, sobre todo a los jóvenes, en este tema?
Que busquen una guavif. Si están viviendo la violencia, les digo, las unidades de prevención de la violencia intrafamiliar, ahí dan cursos para cómo detectar la violencia. Porque te digo, es primero, si está recibiendo violencia, habla. Porque también muchas personas se la callan. Lo que dijimos de los hombres. Imagínate un hombre que la mujer también le está pegando, que dice, me van a decir que como yo no le pego a ella o algo así, o si soy mandilón o alguna cosa por el estilo. Si hay violencia hay que hablar y pedir ayuda. En el momento que te des cuenta, pide ayuda. Porque te digo, los que están más enfermos no se dan cuenta. Uh-huh. Es como la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que no se dan cuenta que no se dan cuenta? Uh-huh. Que están viviendo violencia.
Y termina con esa relación. Porque luego también he visto algunos Exacto. que terminan con una y vuelven a repetirla. O sea,
claro.
andan con puros que les pegan o con puros que las tratan mal. Deja tú que les peguen. Que
casi,
las
casi
tratan
que lo están
mal.
Buscando, ¿no?
Sí, exactamente.
El mismo infierno, pero con diferente diablo.
Pues sí.
Nada más cambian de diablo, pero es el mismo infierno. Claro. Ahí ellas tienen que aprender. Porque hay un autor que se llama Gollinger que dice, ¿por qué todas mis parejas me salen adictas? Uh-huh. ¿Por qué hablan el mismo lenguaje?
Yeah.
¿No? Así, ¿por qué esta chava se relaciona con pura gente violenta? Porque habla el mismo lenguaje.
Uh-huh. No, y tienes que ver que igual tú te traes algo ahí adentro que dependes de ese tipo de relación.
Muchas veces hasta te llama la atención.
Exacto,
o sea, muchas veces entre la niña linda y todo esto, a la canija que te trae ahí, que ni te contesta y todo esto, estás buscando la que ni te contesta porque es como un poquito la que te pique el orgullo y estas cosas, pues que es un amor malentendido, ¿no?
¿A poco vas a decir que les gusta la mala vida?
Pero es que hay libros, o sea, incluso que dicen así, las mujeres que valen son las mujeres, o sea, las que...
Sí, sí, sí.
Hombres que toman, aman a las cabronas.
Exactamente,
uno de esos,
pues eso,
¿no?
Oye, no se vale, porque entonces ahí estás partiendo de esa Gracias. De esa base. José, ¿dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
Mira, ve, estoy en Clínica Capta, el teléfono es 5535-6889-63. Y también vamos a abrir la mejor clínica de adicciones en México.
Ay,
se va a llamar Clínica Punto de Partida, sea Centro Especializado en Adicciones. Está en Coyoacán y está súper bonita.
¿Esa cuándo la van a abrir?
Después del 15 de septiembre.
Ah, pues ya, pronto.
Pero la casa está preciosa.
Oye,
es más bonita que cualquier otra clínica de México.
¿Y el teléfono que se dirijan a este mismo?
A este mismo, y de aquí ya les van a dar informes.
Uh-huh.
Los esperamos también en la inauguración.
Está
súper bonita. Y también, si no, que me busquen en el Face. Estoy como José Trejo Rangel.
Bueno, y nuevamente el teléfono, antes de que te nos vayas.
55-35-68-89-63. Ese es de Clínica Capta.
Muchísimas gracias, José. ¿Qué mensaje final les darías a nuestro radioescuchas?
Si están en un problema de violencia, hablen y pidan ayuda.
La violencia, recuerden ustedes, no es normal y puede corregirse.
Exacto.
Muchísimas gracias, José. A ver, pongan ustedes mucha atención. Si estás por llegar a los 60, ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con los asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Y sobre todo si te encuentras deprimido. Bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la serie 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Este es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayudan a enfrentar tus retos personales.
Así es, bueno, pues es una serie de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a tener una nueva actitud. En esta serie vas a poder disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero es autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? Después tú, Lucía Legorreta, con esta plática, la actitud ante los cambios y retos.
Y el quinto tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espérame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pintes este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, y es que la traemos para ti a un precio muy económico de 499 pesos, que es el precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con un alto contenido humano. Si estás interesado en ella, comunícate desde este momento al 2617-7642. Te repito el número 2617-7642.
La serie ¿Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma? Es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono 2617-7642.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
La vida y los libros, Mónica Cepeda, bienvenida. Como cada semana nos traes noticias buenísimas. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, contentísima. Hoy con un libro que me parece una joya. Hace un tiempo les platiqué a ustedes que yo tenía uno de mis libros predilectos para niños acerca de cómo explicar la sexualidad. Se llamaba Es alucinante. Y desafortunadamente ya no lo volvieron a traer a México. Había ejemplares cuando lo traje, pero pues se agotaron y no lo he vuelto a encontrar. Pero esperemos, yo creo que insistiendo lo vuelven a traer. Pero ahora me encontré un libro que explica la sexualidad, pero para los muy chiquititos, es decir, empezando 3, 4, 5, 6 años, chiquitos. Es un libro ilustrado con unas ilustraciones simpatiquísimas que permiten ir hablando de este tema, que siempre es una ayuda para los papás, porque algunos papás que yo me encuentro me dicen, pero ¿cómo les empiezo a decir esto? O sea, me da como pena, ¿no? En cambio, los niños, la verdad es que la pena es algo aprendido, ¿sí?
O sea, ¿nace sin pena?
Nace sin pena.
En este mundo, la pena no existe y no las inventamos, es un constructo, un constructivo social.
Pero no es como el famoso pudor. Que
el
dice,
pudor es aprender.
Pero, a ver, alguien me decía, bueno, ya nos vamos a meter a otro tema, pero
no, pero es importante.
Si es algo natural, según ellos, que el pudor es algo que traes natural y que a veces tú mismo te tapas, o sea,
los niños entran a una etapa
en que se tapan. Así al es. Principio no, de muy chiquitos no, el niño puede andar desde un foto a la casa y no le importa.
Y solito de repente empieza como a tener esta edad pudor. Del pudor, ¿no?
Que entonces forma es parte algo
de
que
su
después
desarrollo.
Es natural.
Pero ojo, pero porque vivimos en esta cultura. Si nosotros viviéramos en una tribu de Samoa, y anduviéramos con los pechos al aire, pues no nos daría
el pudor mismo. También es aprendido.
Es
costumbre, o sea, si
bueno,
tú
es que es lógico, porque empiezas a crecer cultura. Y empiezas a darte cuenta de cosas, y de lo que te das cuenta es que todo el mundo está vestido y tú
exacto.
No, tú eres el distinto,
¿no? Claro.
No es tanto porque cómo se puedan ver las cuestiones, sino porque tú eres el diferente y lo que no quieres es ser diferente.
Entonces es un constructo cultural.
Oye, ¿de ya dónde ves. Venimos?
¿De dónde venimos es este libro? Es de la editorial Océano. Es un libro que recomendamos ampliamente para papás de niños pequeños. ¿Cómo empezar a hablar? ¿Cómo responder a esta pregunta que te dicen los niños, no? ¿De dónde nací? Enséñame por dónde nací, cómo le hiciste.
Oye,
¿no?
Mis hijos se me chotean a mí. Ay, sí, mamá, yo me acuerdo cuando sacabas tus libros. Dije, bueno, es que la verdad es una herramienta buenísima cuando te preguntan cosas. Exacto. Y yo lo sentaba y les enseñaba. Había un libro antes de fotos, entonces ahí te aprovechabas. Pues, ahora sí que...
Dabas tu clasecita.
Daba mi clasecita.
Porque además, ¿a poco no? También los papás tenemos o aprendemos esta cosa como un poco pudorosa de, híjole, ¿cómo le voy a decir, no?
No, de entrada te preguntan, le dices, pregúntale a tu mamá.
Exacto.
Por ahí está.
Algunos,
la
buscar,
¿no?
Pero explícame bien, mamá, pero explícame cómo, te metió la semillita. Esa es la pregunta clave,
¿cómo
¿no? Entonces,
te metió la semillita?
¿Cómo llegó?
¿Cómo digo? Entonces, este es un libro encantador, precioso, con muchas ilustraciones, textos muy claros, para poder hablar con los niños más pequeños acerca de cómo venimos al mundo, ¿no?
Y estoy viendo que también se mete ya al tema de un poco del embarazo, ¿no? ¿Cómo,
claro.
Cómo existe, cómo se da la relación sexual, pero en un contexto, pues, de amor, en un contexto de familia, en un contexto que están ahí los dos.
Sin ningún temor, pueden mostrar el libro, no va a haber ningún exabrupto. Fíjense que hace muy poquito vi un programa de televisión con niños que hacen en Argentina, se llama Grandaditos, donde los niños explicaban, niños como de 4 o 5 años explican de dónde venimos, ¿no? Cómo nacemos. Y entonces están unos niños simpatiquísimos, porque qué encanto es la inocencia, qué cosa tan, sí, qué bonito, pero mejor que sepan, ¿no?
Sí.
Entonces están unos niños muy pequeños explicando cómo le hicieron sus papás para que él llegara al mundo, ¿no? Y la diferencia entre los niños a quienes les mintieron, ¿no? Vienes de París y te trajeron, y entonces yo vine en un avión, pero me vine en primera, pero ¿no? Y los niños a los que les explicaron con claridad, ¿no? Que hay una semillita que se junta con otra, que tiene que ver con acostarse, sí tiene que ver, ¿no? Y entonces está una niña de 5 años, a quien le dijeron la verdad y le explicaron, con una tranquilidad de alma, explicando cómo le hicieron sus papás, porque es así, porque es bonito, porque primero fueron novios, porque después se juntaron, ¿no? Porque querían muchísimo que ella llegara, y entonces se acostaron, y entonces pusieron las semillitas, las juntaron, y ella pudo llegar al programa a decir esto, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que tú ves de razonamiento, misma edad, entre un niño a quien le mintieron y a quien le explicaron cosas.
Fíjate, aparte, ¿sabes qué? Es importantísimo que esto también lo lleven los papás, porque luego el papá y la mamá, mejor que se lo den en la escuela, tú no sabes ni cómo está, si está preparado el profesor, cómo se los van a dar, aparte se lo dan enfrente de 30 niños más, y esto es algo muy, o sea, personal, lo haces, te preguntan,
exacto.
Mejor aviéntate tú como papá antes de que se entere, por otro lado, o que sobre todo tenga la información equivocada.
Uh-huh.
Algo que estaba echándole un ojito al libro y que me parece que es muy valioso, de empezar a platicar desde edades muy tempranas, es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? O sea, aquí habla, platica del pene y cómo es diferente, porque las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, y habla de estas palabras sin poner estos, bueno, pues estas como sinónimos de la cosita o el...
Que ves que ese es el pudor. Y entonces estamos enseñando, ay, no podemos nombrar las cosas de tu cuerpo.
Así es, ¿no? Como que si son partes del cuerpo como si fuera algo vulgar. Bueno, pues es como decir codo, así de fácil, ¿no? Entonces, eso también es muy valioso, ¿no?
Entonces, este libro se llama ¿De dónde venimos? Es de Peter Maile. Vamos a poner los datos en la página. Y lo encuentran en la editorial Océano. Un clásico fundamental para adultos y niños. Ese es el subtítulo. A mí me pareció una belleza de libro. Y de veras, entre más pronto expliquemos, menos atoramos los procesos de razonamiento de nuestros niños. ¿Ok? Es muy importante. Cuando un niño le decimos por pudor o por la creencia o por lo que sea, no, a ti te encontramos en una lechuga, ¿no? Y luego el niño tiene que perder tiempo en decir, ¿por qué me mintió mi mamá?
No, y Moni, con todos los avances que hay ahorita de internet y demás, más vale que tú realmente se lo expliques. ¿Tus datos, Monique?
Mis datos en www.moniquecepeda.com, ahí encuentran todos mis contactos. Y este libro, De dónde venimos, en editorial Océano, les va a ser de gran ayuda.
Gracias, Monique. Y te esperamos el próximo lunes en esta sección La vida y los libros.
Claro que sí.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿por qué crees que con la edad, y el calor dormimos peor?
Ay, no me digas eso, porque es que cumpliendo cada vez más años.
Sí, porque sí se oye, duermes como bebé, pero luego ya de grande te empieza a costar más trabajo.
Cuando tienes más tiempo para dormir, te cuesta más trabajo dormir.
Así es.
A ver, cuéntanos por qué.
Bueno, pues en verano en general la gente descansa peor. Y es que explica un doctor que se llama Francisco Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño, y mira que los españoles saben de sueño, que con la edad se deterioran los mecanismos responsables de la regulación de la temperatura, tanto de la eliminación como del mantenimiento de la misma. De este hecho, apunta este investigador, que tiene una implicación directa en la continuidad y profundidad del sueño. Y es que, de hecho, según la SES, que es como te decía, la Sociedad Española del Sueño, la SES, pues aproximadamente el 60% de las personas mayores tiene algún síntoma o trastorno del sueño. Durante la senectud se ve afectada la función del hipotálamo, centro regulador de la temperatura corporal y del sueño, haciendo que los episodios de sueño no estén siempre asociados a la oscuridad nocturna como en otras etapas de la vida. Estos problemas suelen acarrear una alteración de los ritmos cardíacos que ocasionan adormecimiento a deshoras y un despertar demasiado temprano. Como consejo ante estos problemas vinculados al sueño, desde la SES recomiendan mantener horarios regulares, realizar ejercicio, esto es básico, cuando haces ejercicio duermes un poco mejor, acostarte en la cama, estar evitando acostarte en sillones y esto, sino en tu cama, y evitar estimulantes como el alcohol, el café o el té.
Ya cerca de dormirte, que no tomes un café, que no duermes. Pero sí es un hecho, y cuando hay demasiado calor tampoco duermes igual, pero es importante lo que vemos, Alonso, es la rutina, ¿no? Lo que hagas antes de dormirte te va a ayudar a dormir, a tener un sueño mucho más profundo.
Hasta lo que ves en la tele, claro. ¿no?
No, y si te quedas dormido en un sillón profundo y luego te cambias, ahí ya no duermes. Igual lo que estás viendo en la televisión, te dicen que incluso la luz, hay que bajar la luz, entonces todo esto para dormir bien, que sabemos es importantísimo.
Pero sí, lo que pasa es que tu cuerpo se le va deteriorando esta válvula que te regula la temperatura, y pues con eso ya tienes para no dormir bien.
Pues a dormir bien. Así muchas es. Gracias, muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa si te perdiste alguno del fin de semana y conocer a nuestro equipo y a nuestros colaboradores. Gracias especialmente a ese gran equipo de día a día.
Así es, Natalie Velázquez está en la coordinación de los invitados, Armando y Eric muy amablemente contestando los teléfonos, como siempre, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, mañana nos escuchamos con el tema Historia del Teatro Contemporáneo en México. Yo soy Alonso Rivero. Te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.